Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 grados a esta hora en el centro de la capital y cielos azules. Los más sensibles al frío dicen que se nota la caída de temperaturas, pero la realidad es que a esta hora, por ejemplo, en Estepona, el termómetro marca 20 grados y en Algarrobo 19 grados. Es el viento, las rachitas de viento que tenemos las que generan esa sensación de frío, aunque el frío de verdad está por llegar, lo notaremos a partir de mañana miércoles. Es martes 17 de enero, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida, si te sumas ahora, a Herrera en COPE más Málaga, 93.4 de FM, una coctelera de distintos contenidos cuya primera parada es, como siempre, en el Centro Municipal de Emergencias. Mila González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Mila, ¿cómo ha ido la noche para los bomberos aquí en la capital?
La noche ha sido tranquila. Yo supongo que como tenemos unas tardes moviditas, la noche, para compensar la cosa, lo están dejando dormir un poquito a los compañeros bomberos, sí.
Cuando dices unas tardes moviditas, por ejemplo, Mila, ¿qué ha pasado en las últimas horas?
Claro, es que si se acumula incendio en vivienda, con accidentes de tráfico, incendio de cuadro de contadores, entonces ya se complica la tarde, se complica.
Bueno, Mila, los días de viento, ayer lo notábamos en la última hora de la tarde, esta mañana también se notan algunas rachas más fuertecitas de lo normal. Los días de viento, los bomberos tienen muchas salidas. ¿Cuáles son vuestras salidas habituales?
Bueno, la salida cuando hace viento pues suelen ser toldos que se descuelgan, porque a lo mejor se han dejado abiertos y se ha empezado a rasgar la tela y se descuelgan por un lado, y hay veces que no están los propietarios de la vivienda, pero hay veces que sí están, pero no pueden sujetarlo bien porque ya se hace peligroso el tema, si hablamos de pisos altos. Farolas, que se la parte de arriba, lo que es la tulipa, se puede descolgar. Árboles que no están bien asentados por la falta de agua, de la lluvia, entonces se caen sobre la calzada. Suelen ser los problemas del viento, vaya.
Uh-huh. Emilia, tú tienes una hija, ¿verdad?
Yo sí.
Bueno, trabajas en el Centro Municipal de Emergencias y teniendo una hija, te apelo a la madre, a Mila González madre. Cuando hace viento, como todas las madres, ¿qué le dices a tu hija? A ver, recomendaciones para días de viento para los peatones, por ejemplo.
Bueno, los peatones que tenemos cuidado de no pasar por debajo de sitios así que vemos un poquillo peligroso, pero también más bien ya como ciudadanos lo que tenemos que hacer es prevenir, o sea, si no acabas de que se levanta mucho viento, puedes retirar macetas o objetos que tengamos en las terrazas o las ventanas que pueden caer y hacer bastante daño a si pilla a alguien, vaya. Más que nada eso, más que como madre, como ciudadana, tener cuidado de recoger las cosas que se pueden caer para la vía pública, sí.
Bueno, pues Mila, hasta mañana. Gracias desde el Centro Municipal de Emergencias. Gracias.
Muchas gracias.
Ya saben los oyentes, ese programa 080, ese es el teléfono que coge Mila, por ejemplo, para cualquier emergencia que necesites, que los bomberos en las emergencias no cobran tasas municipales, que es una idea que no nos cansamos de repetir. Por lo demás, lo que está ocurriendo a esta hora, echando un vistazo a las cámaras de la DGT, pues nada, vemos que se circula con fluidez por toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, un poquito de tráfico, algo más intenso en el centro, pero sin complicaciones, en carretería y Álamos, pero en general sin complicaciones. Por cierto, si te han puesto una multa de estas del SARE, qué coraje da, ¿verdad? Ay, que se me ha pasado, que no he puesto el dinero exacto. En el momento puedes hacer que esa multa desaparezca por la mínima cantidad. Infórmate, consúltalo en la página web de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, Esmasa, en su página web esmasa.eu o en la aplicación, en la app de Esmasa.
See, we got everything to do, even though you know.
Le di esta mañana una moneda a Jorge Ramos, al realizador del programa, para que la echara en la gramola. Y eso está sonando, es Paul Young, porque nació un día como hoy, de 1956, en Luton, en Inglaterra. Hoy cumpleaños 61, si no me fallan los cálculos. Con su voz rasgada y melosa, se dio a conocer, entre otros temas, por esta versión del tema Every Time You Go Away, cada vez que te vas, te llevas un trozo de mí contigo, que eso es lo que me pasa a mí con él, que cada vez que cuelgo el teléfono digo, ay, que llegue mañana para volver a hablar. Diego Medina, en la carnicería Medina, en el Mercado Central. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Mónica.
Te suena esa canción, ¿verdad?
Sí, me suena.
Ay, qué romántico, cada vez que te vas, sí, te llevas un trozo de mí contigo.
Claro, era una época que éramos, claro, más adolescentes y claro, más sensibleros.
Esto te lo deberían cantar a ti los clientes que van allá a Medina. Cada vez que te vas, se llevan un trozo de carne con ellos, con los clientes.
Bueno, es mutuo también, porque yo estoy loco porque vuelvo al otro día también. Es mutuo.
Oye, Diego, ¿qué nos recomiendas desde el puesto del Mercado Central?
Pues mira, hoy te puedo recomendar, ha entrado el lechazo de Burgos, que no entra todos los martes y los viernes. Una buena noticia, que ha bajado 4 euros el precio, y que te lo puedes llevar tanto con lo que es la paletilla, lo que es la pierna, o lo que son el chuletero o la chuletilla.
4 euros, así como del tirón.
Del tirón, y ahora se ha puesto a 18 euros con 90, ha estado a 22, así que no, ha bajado 4 euros. Ahora se tira a buen precio el lechazo, siempre, todo el año le pasa igual. A partir de ahora, ya hasta el mes de junio aproximadamente, se tira este precio más o menos. Y luego ya a partir de julio o así, julio-agosto, empieza a subir y ya se tira hasta fines de año más caro. Así que ya te digo, prácticamente todo el año así. También ha entrado esta mañana el chivo malagueño, que está a 16,80. Te lo puedes llevar tanto por medio, que son pequeñitos, pesan aproximadamente 2 kilos por medio. Y suelto también lo tenemos todos los mañanas, pues en troceado, para que cada cliente se lleve la cantidad que quiera, para ponerlo sin guisado. Al ajillo, por ejemplo, está muy bueno el guisado al ajillo, con un poquito de tomillo y demás. Sale rico, rico. Y muy fácil de hacer. Y sale a 16,80 el kilo. Te lleva la cantidad que quieras. Y también te puedo ofrecer hoy los rabos de ternera, que lo tenemos a 9,80, ya limpio, en bandejita aproximadamente de un kilo. Eso, ya te digo, para unos 3 comensales, 4, está fenomenal. Y son de ternera, no es ni añojo ni vacuna. Es decir, una carne mucho más tierna a la hora de guisarla, a la hora de cocerla, tiene menos tiempo de cocer. Y esto, tanto el rabo de ternera lo tenemos a diario, como el chivo también malagueño, lo tenemos a diario en el bar. En el bar nuestro de aquí del Mercado Central, te lo puedes degustar allí ya preparado, te lo puedes llevar para la casa si te lo quieres llevar ya para comerlo allí, o te lo puedes degustar aquí para tomarte una tapita aquí en el bar.
Uh-huh. Que cuando habla Diego Medina del bar, uh-huh, no es un bar, es un restaurante, que es un puesto así grandecito con su cocina, y después te tomas algo allí de pie en el puesto, o si no, en una de las mesitas que hay en la parte de fuera.
Perfecto.
Claro. Uh-huh. Es que el otro día me preguntaba una compañera, vale, y yo entonces busco el bar Medina y lo encuentro. Digo, vamos a ver, que no es un restaurante, que ni es un bar, sí, sí, propiamente dicho, es un puesto del mercado, uh-huh, uno o dos, ¿no? Porque es grande, Diego.
Son tres.
Tres, ya ves. Uh-huh. Pues tres puestos que tiene ahí una carta extensa de cualquier cosa, que ayer te comentaba mi experiencia ahí en el Bar Medina el, sí, fin de, ¿verdad?, semana. Uh-huh. Me pedí finalmente, Diego, el albondigón de cordero ese,
es
que siempre...
Bueno. Yo lo recomiendo.
Uh-huh. Bueno.
Además, muchos clientes, se lo llevan incluso para la casa, que tienen a lo mejor comida o tienen ahí unos amigos que van a cenar, y muchos se llevan a lo mejor 8, se llevan 10, porque ya te digo, es una cena que puedes poner con un poquito de cuscú o un poquito de arroz blanco y va fenomenal. Va muy bien, muy bien.
El albondigón, que no solamente es el albondigón, no, que lleva su ensalada, su,
sí,
cuscú, completísimo. Y también me pedí las albóndigas de salmón, de esas de las que siempre hablas.
La de Tariñaki.
Bueno,
muy buena,
bueno,
también. Sí.
También. Y la tosta de secreto. Bueno, también, en fin, de
hay
todo.
Hay variedad, hay variedad.
Sí. De todo. Bueno, Diego, no te doy más cuartelillo. Mañana te pregunto por los deberes que te encargué a principio de Navidad.
Vale, estupendo.
¿Vale?
Venga.
Gracias, Diego.
Nos
hasta
vemos,
mañana. Vamos a brindar con una copita de vino, que siempre nos gusta hacerlo los martes. Y es que los martes nos detenemos en La Mallorquina, la licorería La Mallorquina, que está en la Plaza Félix Sáenz. Allí se encuentra Antonio Llorente. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Antonio, hoy pregunta para nota. ¿El vino engorda?
El vino, la verdad es que no. Si se toma con moderación y se toma sin bueno, sin meter mucha comida, que sea de la que al final, lo que engorda es la comida, realmente. Yo tomo vino pues, prácticamente a diario y no tengo, y peso 67 kilos.
Ya, ya. O sea, pero claro, como siempre se dice, ojo, si estás a dieta, ¿no? Que el alcohol engorda, el whisky y tal, yo entiendo siempre los licores, pero sí. El vino también tiene calorías. Sí,
claro, al final son calorías, pero que te digo, con moderación, un par de copitas de noche todas las noches para cenar, que es lo que yo tomo a diario, Mónica, tiene un montón de polifenoles, tiene antioxidantes, tiene temas que son completamente sanos para el consumo, cardiovascular, tiene muchos elementos positivos y muy pocos negativos. Ya te digo, el alcohol de 40 y de 42 y de 47 grados, como son los whisky y demás, pues sí, eso ya la verdad es que concentran más cantidad de azúcar, con lo cual así que, además de otros efectos, engordan lógicamente.
¿Y se podría decir que es más sano el vino tinto que el vino blanco o no?
No, los dos por igual. A mí la verdad es que el vino blanco a mí me resulta un vino muy muy fácil. Yo para mediodía recomiendo más blanco que tinto porque te dan después juego para poder seguir durante la tarde, disfrutando de la tarde y el tinto más poco la noche. Pero bueno, en este caso ya te digo, siempre con moderación, el vino no tiene por qué perjudicar en ningún aspecto. Siempre con moderación, ¿no? O sea,
está clarísimo.
Una botella, pues no. Entonces, estamos haciendo más deberes al revés.
Si te tomas una botella diaria, tus problemas no serían de calorías, sino de otro problema, con tu hígado, ¿no?
Sí,
oye, Antonio, ¿qué nos recomiendas hoy desde la licorería La Mallorquina? A ver.
Pues mira, pues para estos días de frío, que vienen fenomenales los vinos dulces, sobre todo. Vinos de, bueno, tenemos el Sol de Málaga, de López Hermanos, tenemos el Lágrima Christi, de Bodegas Quitapena. Bueno, están elaborados en Pedro Ximénez, el Quitapena Málaga, el Pedro Ximénez de toda la vida, el Málaga Dulce, que nuestro amigo Antonio Banderas pues recomendó en los otros días en tu casa, en la mía, el Pajarete, el 1908, que es un clásico de la Casa de Guardia, que lo tenemos muy bien de precio y es un vino que aquí se recomienda bastante. Tenemos el Andresito, esta familia de Almargen, que también elaboran en Pedro Ximénez. Tenemos el Pedro Ximénez, el 2 años en barrica, de López Hermanos. Tenemos el PX Noble de Quitapena, un vino que está fenomenal. Para estos días de frío, pues, entras en calor como aperitivo o como postre, se pueden dejar perfectamente. Tenemos el Chorrera y el Trajinero, un añejo oloroso dulce y un añejo oloroso seco, son vinos clásicos que se esquilan muchísimo en el marco de Jerez, y aquí la verdad es que no lo terminamos de recuperar, pero vienen fenomenales antes como aperitivo. Después la gama de Moscatel, tenemos el Iberia, que en el Pimpi lo tienen con la etiqueta, lo tienen personalizado su etiqueta, pero es el Iberia el que tienen.
Ese vino que nos tomamos en el Pimpi, ¿es el Iberia?
Es el Iberia, sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y eso lo tenemos aquí también y se vende bastante. Pues si tú argumentas como tal en la venta, pues al final ayuda, ¿no? Es un elemento más de venta.
Claro, porque ya lo conoces, ya sabes, claro. El del Pimpi, que lo hemos probado, que nos gusta, ese, vale, lo tenéis ahí en La Mallorquina, vale.
Sí, aquí también lo tenemos. Tenemos el Sumbral de Vimove, un vino también en Muscatel que está espectacular, un vino que con un poco más de color. La diferencia entre los Pedro Ximénez y las Moscateles es que, bueno, el Moscatel suele ser un poco más claro y el Pedro Ximénez es un color más ámbar, más tirando a caoba, y si tienen más tiempo, si tienen tiempo en barrica, pues lógicamente se oscurece más. Después tenemos el Moscatel de Málaga Virgen, está fenomenal también con 2 años de barrica, el Moscatel de Naranja, un clásico que aquí se vende muy bien, mucho restaurador que viene para hacer reducciones y para utilizarlo. También se utiliza mucho como postre, para tomar con un poquito de chocolate. Tenemos el Moscatel de Alejandría Tres Leones, de López Hermanos. Andresito, una Moscatel también de Morisco, que está espectacular. Tenemos el Señoré de Broche, de Dimove. Los número 1 y 2 de Ordóñez, Victoria el número 2 y el número 1, que son vinos que ya, como comentaron en otras ocasiones, han estado pues en los premios Nobel en su momento como vino de postre. En una de las cenas que tuvo la reina en el postre también se le puso este número 2 de Victoria. Moscatel de Jarel, que es un dulce también pues muy claro, muy fácil. Es como si cuando te echas un grano de uva a la boca, esos matices, esa, parece que estás tomando el grano, está buenísimo. El Maestro de Viñas Arquía, el de Cortijo La Fuente, tenemos uno que está muy recién premiado, en el 2015 concretamente, le dieron un premio importante de los premios Mezquita, ahí es donde se dan a conocer los vinos añejos, olorosos y dulces, en la zona del marco de Andalucía sobre todo, y aquí se premió con medalla de oro, o sea que es un tema tema bastante importante.
Bueno, y todos esos los encontramos en la Plaza Félix Sáez, en la Licorería La Mallorquina, que es esa tienda pequeñita con un escaparate súper coqueto. Encuentras siempre allí a Belén o a Antonio. Antonio, hasta la semana que viene. Un beso fuerte.
Igualmente, Mónica.
Licorería La Mallorquina, ubicados en la Plaza de Félix Sáenz. Se destaca por la experiencia y gran variedad de vinos especializados, sobre todo en vinos de Málaga, Ronda, Comarca de la Axarquía, Moclinejo, Tierras de Mollina y otras denominaciones de origen como Rioja, Ribera, Toro, Priorat, Rías Baixas. Tenemos una amplia gama de licores, brandis, ginebras, whisky selectos y cavas y champán de las mejores reservas. Además ofrece gran variedad en regalos personalizados y lotes para empresa. Licorería La Mallorquina, en Plaza de Félix Sáenz, 952-22-32-17.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Conoces si tu vivienda es una de ellas? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO. Si tienes alguna duda, llámanos.
ABC Inmobiliaria, 952-91-60-40. ABC Inmobiliaria, y que no te cuenten la película.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fíanciala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo de 288 euros. TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Embárcate en Restaurante El Navío, el mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Saben a despedida, los besos que me dabas saben a despedida, tu gesto delataba que ya nada te dolía, y saben a despedida, como sudas ausencia, cada poro de tu cuerpo como sudas ausencia, tus abrazos son la falsa inocencia, que te ciega, que te ensucia, que te llenan de mierda la conciencia. Como duelen tus ojos cuando miras despiadada, como duelen tus ojos. Tienen mil puntas, puñales y cerrojo, como me duelen tus ojos.
Actualizamos la información local y provincial. Carmen Cerván te cuenta lo que es noticia en la capital y en la provincia.
Cada rezo ya el Espíritu Santo, como me cuece mi llanto. Como anudan tus manos, cada vez que me acaricia, como anudan tus manos. Me levitan desde el mundo mundano, como me anudan tus manos.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Vamos a contar noticias aquí en Herrera en COPE en el 89.8 de FM y también en COPE Más Málaga en el 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Lo primero a esta hora, conocer la previsión del tiempo de la mano de Clínica Cuevas Queipo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas?
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé, dímelo tú, ¿la ves?
¿La llevas ahora? No me había dado cuenta.
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevasqueipo.com.
Dice la previsión que hoy las temperaturas apenas van a bajar un grado respecto a ayer. Máximas hoy de 17 grados en la capital y 13 en Antequera. Ya mañana sí que van a bajar los termómetros. Te aviso de que en la comarca de Antequera incluso mañana vamos a tener alerta amarilla por frío, porque las temperaturas pueden caer hasta los 4 grados bajo cero. En las carreteras a esta hora se circula sin problemas. En la red provincial tampoco hay problemas aquí en la capital.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
En la provincia hay casi 11.000 viviendas construidas después del año 2008, en los años de la crisis, y que a día de hoy siguen todavía sin vender. Es decir, que actualmente el stock de vivienda nueva a la espera de comprador alcanza las 11.000 unidades en la provincia de Málaga, datos de un informe elaborado por la consultora Tinsa. Por zonas, el stock de viviendas es más escaso en Málaga capital, Torremolinos, Marbella y Benalmádena. Es donde el mercado inmobiliario se ha reactivado más, precisamente por la reducción de ese stock. En relación al precio de esas casas construidas y sin vender, la previsión de Tinsa es que los precios aumenten. En las zonas con más actividad inmobiliaria se da otra circunstancia, y es que además de reducirse el stock, hay cada vez menos suelo disponible para edificar, el llamado suelo finalista, que son terrenos en los que para mañana mismo ya se podría dar licencia para construir una vivienda o una promoción de viviendas. En Málaga capital hay suelo finalista para los próximos 3 años. Es escaso, según los expertos, al igual que ocurre en Marbella, Benalmádena y Fuengirola. Y eso puede tener como consecuencia el aumento del precio de la vivienda nueva. Pedro Soria es el director de Producto y de Diversificación de la consultora Tinsa.
Si no se pusieran en carga ya esos suelos, si no se empieza a trabajar en gestionarlos urbanísticamente, la consecuencia es la que te he dicho, entraríamos en dificultades por falta de suelo y por lo tanto el suelo que habría subiría de precio, habría tensión de precio y esa subida de precio en el suelo se repercutiría a la vivienda. Es el peor escenario, pero bueno, insisto que hay tiempo para los sitios donde se denota escasez se pueda poner en marcha la gestión de esos desarrollos.
Y la última palabra en la activación de esos suelos para hacer viviendas la tienen precisamente las administraciones públicas.
Al final es el particular, pero la administración lo que debería hacer es intentar no poner trabas. O sea, al final la gran dificultad que hay para que los plazos se cumplan es precisamente toda la parte de burocratización de la gestión urbanística y todo lo que conlleva múltiples decisiones de diferentes administraciones, ya sea la estatal, la autonómica o la local, en función de cada uno de los desarrollos, pero realmente lo que puede frenar o poner en solfa es parte de estas pegas que pueda poner la administración.
Vamos con más cosas. Han empezado ya a atenderse a los primeros pacientes en el nuevo hospital de Ronda, que va a dar cobertura a una población de 85.000 personas en la serranía de Ronda y de algunos municipios de la provincia de Cádiz. Hoy han comenzado a funcionar solo las consultas externas de cirugía general, dermatología, anestesia, ginecología, obstetricia y pediatría. A partir de hoy y de manera progresiva se va a ir haciendo el traslado de otros servicios, un traslado que va a durar al menos 3 meses. Habrá que esperar hasta entonces para que funcionen las áreas de hospitalización, urgencias y quirófanos. Un nuevo hospital que, además del traslado, también estrena equipamiento y que es, además, el primero de toda Andalucía en tener todas las camas en habitaciones individuales. José Antonio Ruiz es el gerente del área sanitaria serranía.
A nivel de infraestructura se duplican los metros construidos. Es cierto que todas las habitaciones que tiene este hospital son individuales. También se va a adquirir la resonancia nuclear magnética. Evidentemente, también lo hemos comentado en numerosas ocasiones, la unidad de diálisis va a contar con el doble de puestos de los que contaba actualmente. Y hay una gran cantidad de equipamiento que es absolutamente nuevo. Por ejemplo, el mamógrafo, la sala de radiología digital, el laboratorio es absolutamente entero, todo el equipamiento nuevo, por lo tanto no tenemos que hacer ningún traslado en ese sentido, sino que directamente pondremos en funcionamiento el laboratorio en el momento que lo tengamos.
Precisamente hablando de sanidad y después de la marcha por una sanidad pública de calidad que tuvo lugar este domingo aquí en la capital, el promotor de esa marcha, el activista Jonathan Andrades, nos ha explicado cuál va a ser el siguiente paso.
Vamos a requerir una reunión, en este caso con el único interlocutor válido, que es para nosotros el consejero de salud, que son los dos únicos, la presidenta de la Junta y el consejero de salud, para poder, en este caso, ¿no?, hablar de las cuestiones necesarias y urgentes de urgente ejecución en la sanidad malagueña, ¿no? Con lo cual, el siguiente paso es hacer la petición formal de reunión para que esto se solucione, porque estamos abocados a que esto se solucione. Si no se soluciona y no hay respuesta por parte del Gobierno, pues convocaremos la tercera marcha y así sucesivamente hasta que nos escuchen de una vez, en este caso al pueblo malagueño, y puedan ejecutar las obras y las inversiones necesarias que nos hacen falta, también como la contratación de personal, que es muy importante, ¿no?
Y un dato, la provincia de Málaga ha registrado más de 11.200 donantes nuevos de médula ósea durante el año 2016, un aumento del 1.300% según los datos que hoy hemos conocido del Centro de Regional de Transfusión Sanguínea. De la página política contamos que el próximo día 25 de enero, en la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, tiene lugar o va a tener lugar, está convocado el pleno para votar la moción de censura en Alaurín el Grande, una moción de censura que impulsa toda la oposición municipal formada por 4 partidos, entre ellos el Partido Socialista. El responsable de organización, secretario de organización del PSOE de Málaga, Cristóbal Fernández, defendía en La Tapadera el impulso de esa moción de censura.
10 es menos que 11. Actualmente hay un gobierno en minoría en Alaurín el Grande. Un gobierno que, desde luego, no está dialogando ni con la oposición ni con los colectivos de Alaurín. Un gobierno que no está consiguiendo inversiones importantes para el municipio durante este mandato. Un gobierno que tiene paralizado el gobierno municipal. Y estamos convencidos de que los 11 concejales ahora en la oposición, que efectivamente forman parte de 4 partidos políticos distintos, sí le van a dar la estabilidad política al gobierno de Alaurín que este municipio necesita hasta el 2019.
La alcaldesa de Alaurín el Grande, Toñi Ledesma, del Partido por Alaurín, defiende que es una moción de censura, que no tiene argumentos.
Lo que el Partido Popular hará será un acuerdo del Comité de Derechos y Garantías, donde esta señora perderá la condición de afiliada y con una suspensión de funciones para actuar en nombre del partido dentro de la actividad municipal. Entonces, eso se dará cuenta al Pleno y en ese momento pues esta señora pasará a formar parte de no adscrito, será una concejala no adscrita.
Por tanto, en la moción de censura, ¿ella podría votar contra usted?
No se llegaría a votar porque no se cumplirían los requisitos para llegar a la votación si ella ha pasado no adscrito.
Las 2 horas de la tertulia de La Tapadera las puedes encontrar en la web cope.es/Málaga en la sección audios. Y un par de asuntos antes de terminar. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de la Capital anuncia que amplía hasta el 20 de febrero el plazo para presentar solicitudes para acudir a ese concurso que se ha convocado para la redacción del plan especial del río Guadalmedina para integrar el río en la ciudad, con el objetivo de favorecer que haya más participación en ese concurso público. Y una fecha que hemos conocido hoy, la Noche en Blanco, este año 2017, se va a celebrar el próximo 20 de mayo. Llegamos enseguida a las noticias de la 1 de la tarde, justo después del boletín. Te quedas con Mediodía COPE, programación nacional en el 89.8 de FM, programación local en COPE más Málaga en el 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y 6 minutos, esto es COPE más Málaga, 93.4 de FM. Mi nombre es Mónica García y quiero recordarte que esta emisora, COPE más Málaga, encuentras aquí más tiempo local que ninguna otra emisora de Málaga, que así somos nosotros de entregados y de apretados, que estamos juntos durante un montón de horas durante todo el día. Hasta las 7 de la tarde, tiempo local, con eso te lo digo todo. Y ahora lo que hablamos es de carnaval y que con eso también te lo digo todo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Aquí estamos dispuestos a hablar de carnaval y hoy más que nunca, porque esta mañana tenemos novedades y muchas. A las 10 de la mañana se han presentado todas esas actividades donde de alguna manera está metido el Ayuntamiento de Málaga en este carnaval 2017. Un carnaval, la fiesta del invierno cálido, como nos gusta a nosotros llamarle, que va a comenzar el próximo día 21 de enero. Habrá previa este año como novedad en Teatinos, que se suma a otro barrio más al carnaval de calle. Ya sabes que la COAG, el concurso de agrupaciones de carnaval, celebra el 30 aniversario en el Teatro Cervantes, que hay un total de 70 agrupaciones, por lo tanto se ha batido el récord absoluto de agrupaciones de canto. Y además, bueno, incluso hemos hablado con la húngara que hace este año el himno del carnaval, que además cumple 30 años, el primer himno que hizo Cantores de Hispalis en los comienzos del carnaval moderno aquí en Málaga. Así que hay muchos motivos para celebrarlo.
Y por eso no hemos traído nada más y nada menos al estudio que al presidente de la Fundación del Carnaval.
Efectivamente.
Rafa, ¿qué tal? Rafael Acejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, Pedro. Bien, ahí andamos ya con los motores puestos,
engrasados,
sí, ya lo engrasamos en su momento, porque esto se ha presentado hoy, pero lógicamente, como sabéis, es un trabajo que llevamos realizando desde la Fundación del Carnaval de Málaga bastantes meses, que no hemos parado. José Luis, una semana.
José Luis Pérez Cerón,
hemos parado una semana, la semana de Reyes, creo, eso, una cosa así.
Y tampoco que hemos salido.
La cabalgata, sí, que sí. Lo entrevistamos.
Lo estrenamos.
Sí, se estrenó ahí, lo entrevistamos. Estabais súper ilusionado, Momo.
Su primera salida.
Su primera salida. Por cierto, que la segunda la va a tener ya esta semana, porque en Fitur va a estar.
Momo ya está en Fitur. Es el adelanto nuestro. Momo se ha ido antes a Fitur que nosotros.
Ha cogido el AVE antes que los demás.
Sí, sí.
Rafa, supongo que la promoción de que hacen las instituciones el carnaval en los últimos años, no sé si es que estáis en pleno auge o que las administraciones e instituciones se han fijado en vosotros, que estáis recibiendo un apoyo que hace unos años no tenía el carnaval, ¿no? Ni por asomo.
Yo creo que además se ha dado todo, se ha dado el que el carnaval ha crecido mucho, que hay más participación, que lo hemos situado bien en redes sociales, que hemos creado pues un discurso, hay un se ha potenciado absolutamente todo, hemos trascendido las fronteras porque entendíamos que el carnaval crecía si íbamos más allá de ahí. De hecho, se ha convertido el concurso de agrupaciones de canto en referente andaluz, toda vez que vienen agrupaciones prácticamente de toda Andalucía, salvo de Jaén y de Huelva, que ya vendrán, y nos metemos en estas. Es decir, yo decía esta mañana en la rueda de prensa, por daros datos que son importantes, en 6 años la crecida que hemos tenido, tanto de participación en la calle, nada más que tienes que irte a Metroteca del año pasado y ves la gran cantidad de participantes en todos los actos de calle. Pero en cuanto al concurso, nosotros partíamos en 2011, llegamos, el carnaval primero que organizamos era el 12. El equipo que ahora ha salido renovado en el mes de agosto, que yo presido, teníamos un concurso de 6 preliminares y en torno a una treintena de agrupaciones. Poco a poco ha ido creciendo en el tiempo. Ya la palabra histórica, Pedro, tú te acordarás que hemos pasado los 40, hemos pasado de 50, sí, 54 años pasado. Bueno, pues esto ya es el histórico de los históricos, con datos de 30 en 6 años, 70. Uh-huh. 70 que además se va a
70
dar.
70 agrupaciones que van a participar.
Aquí hay 9 preliminares.
Aumentamos a 9 preliminares. Se van a dar por fin, después de muchísimos años, que haya representación de todas las modalidades: murga, comparsa, cuartetos y coros, que vienen 2 también. Uh-huh. Murga infantil, que han crecido, están en 5, en fin, que la crecida es sí o sí. Yo creo que el carnaval, yo lo decía hace años, está en ola. Esa ola la hemos sabido aprovechar adecuadamente, y las instituciones, viéndolas venir, han estado al lado nuestro, como no podía ser de otra manera, ¿no?
Oye, esta semana, el viernes precisamente, día 20, se presenta, lleva 6 años, si no me equivoco.
Este es el 6º año.
Presentándose en la Feria Internacional del Turismo. Este año habrá agrupaciones que van a ir, las ganadores tanto en murga como comparsas del año pasado. Estará Momo, como ya habéis dicho, que ya se ha marchado en el AVE para allá, para Madrid. Pero, ¿se presenta con alguna otra novedad en Fitur? Algo que, digamos, todavía esto no se ha contado y en Madrid lo vamos a contar.
No, aquí hemos contado todo lo que había que contar, es lo razonable contarlo a nuestros paisanos a través de los medios de comunicación, todo lo que hay, que no es poco. Es decir, el tema de Momo, que ya en su momento se presentó, creo que es importante. Llevaremos a los 2 grupos que estarán en la presentación del viernes y se quedarán el fin de semana para cantar y hacer pasacalles por los stands de Fitur, ¿no? Y Momo se quedará también allí para para hacerlo y contaremos a los, bueno, llevaremos una serie de dípticos explicando de qué va el Carnaval de Málaga y haciendo promoción de la fiesta para que sepan que durante una semana en la calle pueden venir aquí, aparte de la actividad propia, el convenio que firmamos un momento con AECOS, que van a hacer paquetes de hotel más teatro de semifinales y tal. Bueno, pues es otro pasito más que vamos a dar y como se ha adelantado esta mañana en rueda de prensa, después de Fitur vendrán otras ferias, Berlín y Londres, a las que la pretensión es que acudamos también como la fiesta del invierno de Málaga.
Sobre todo a la de Londres, ¿no? Que siempre sucede en el mes de noviembre y en el mes de noviembre ya en Málaga empieza a hablarse casi el 90%
de carnaval. Presentamos en octubre, ¿no? Normalmente tú sabes, presentamos en octubre el carnaval, con lo cual en noviembre tenemos los deberes hechos.
Rafa, yo no quiero ser una guafiesta, pero de verdad que los ingleses... Sí, exacto, pero los ingleses y los alemanes van a entender nuestro carnaval.
¿Entienden cuando le cantan flamenco?
No,
pero les gusta.
Claro. Bueno, pues tú, pues no tienen carnaval de Notting Hill.
Tú vas a ver.
No es lo mismo, hombre.
Tú vas a llevar allí, en la idea, llevar a un grupo cantando con esas voces que tenemos. Bueno. Es decir, a los que vienen de fuera les gusta el flamenco y no los entienden, entienden la letra, pero el quejío y tal. Eso es un sentimiento y los sentimientos no tienen explicación. Se trasladan y se reciben.
Es más, este año hemos recibido como anécdota un correo electrónico en la Fundación preguntándonos por el último fin de semana del carnaval un inglés que viene a Málaga y que quiere conocer qué hacemos en carnaval. Hemos tenido que explicarle en inglés pues desde la Batalla de las Flores al Entierro del Boquerón, con las dificultades que eso conlleva, pero bueno.
Sí, porque la Batalla de Flores, The Battle of the Flower, vale, pero cuando dice el Entierro del Boquerón, ¿cómo se dice eso? Porque Boquerón no tiene traducción en inglés. Como lo diga
Anchoa.
Lo más parecido a un boquerón en inglés es anchovies,
the
¿no?
Chief, a lo grande.
The little chief in the middle of the tumba, ¿no?
No, pero hay mucho interés y no es la primera vez que agencias y tal nos han pedido hace ya meses que le diéramos el programa de carnaval porque había gente interesada preguntando, gente de Madrid, etcétera, ¿no? Yo creo que al final, a poco que nos pongamos todos los que se tienen que poner las pilas, esto sí o sí ya lo es, pero puede ser mucho más interesante, importante y con grandes beneficios para la ciudad, que es al final lo que determinamos, ¿no? Es decir, determinamos como prioridad que la gente de Málaga se lo pase bien, participe y tengan una semana estupenda, pero como segundo, si podemos con eso aprovecharnos para surtir a la economía de Málaga, poco a poco se está consiguiendo, pues mejor que mejor, ¿no?
Nosotros tenemos las pilas desde principio de septiembre, de principio de temporada, todos los martes este espacio de carnaval. Ya ayer estaban por aquí algunos preguntándome, oye, ¿cuándo son las fechas de las preliminares? Eso me huele a que vamos a retransmitir las preliminares o por lo menos las semifinales y la final de Cervantes con toda seguridad al 100%. Y el viernes nos vamos a ver de nuevo en Fitur en Madrid, que allí estaré para contar cosas de lo que haga la presentación del carnaval en la Feria de Madrid.
Bueno, llevaremos el vídeo, lógicamente.
Claro.
Y bueno, yo creo que llevamos un argumento pesado a Fitur desde hace 6 años con este. Y el mejor argumento es trasladar a dos de las joyas de la corona, ¿no? Es decir, tú ver tú lo has visto, la que se forma en el stand de Málaga cuando empiezan a cantar los grupos, los dos ganadores del año pasado, y luego cuando además hacen y lo harán este año con Momo un pasacalle por todos los stands con un letrero que pone Carnaval de Málaga. Mejor que eso no puede haber, y que llevamos una, por eso te digo yo siempre que llevamos una artillería pesada a Fitur, como no podía ser de otra manera.
Bueno,
¿no?
Pues
yo no quiero llevar un cuadro ni quiero llevar tal, quiero llevar pues una presencia notoria.
La realidad es que el Carnaval de Málaga alcanza un récord en este año 2017 con la participación en el concurso de 70 agrupaciones. Esa es la realidad. Enhorabuena a todo el equipo, en ese caso, que aquí en esta mesa representa el responsable de prensa, José Luis Pérez Cerón, que hoy apenas lo hemos podido hablar con él.
Estando el presidente.
Estando
no
el presidente, ¿quién va a hablar?
No me quieren hacer sombras.
Nada, claro.
Estos futuros presidentes del carnaval,
claro,
como son.
Cuidado, que te mueve la silla. Rafa, gracias por haber venido.
Mónica, muchas gracias a vosotros por el empeño que ponéis en COPE desde hace ya unos cuantos años. Yo creo que desde que llegué a la presidencia de la Fundación estáis poniéndole mucho empeño, y yo de manera particular os lo agradezco, y como presidente pues deciros que por favor seguid así.
Gracias,
seguiremos sin favor también.
Gracias. Bueno, y los que siguen siempre ayudando, que siempre están ayudándonos, los amigos de Credialpes. Ah. Y es que es una agencia negociadora, Credialpes, que te quiere ayudar. Por ejemplo, que necesitas el 100% de la hipoteca. El banco, tu banco habitual, no te lo da probablemente. Bueno, ellos, los amigos de Credialpes, te buscan un banco que sí que te acepte esas condiciones financieras, las mejores, las que tú necesitas, el 100% de tu hipoteca. Si además necesitas un préstamo personal para llenar de muebles ese pedazo de casa que te quieres comprar, también Credialpes te busca el préstamo personal más adecuado, el mejor, ellos te lo buscan. Y si además lo que quieres es que todos los préstamos, el de la hipoteca, el del coche, el de los muebles, el de las tarjetas, todo te lo reunifiquen en una sola cuota, una única sola cuota al mes, ellos también lo consiguen. 900-234-235, 900-234-235 es el teléfono gratuito de Credialpes.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día es una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Lemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Lemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autoslemar.es.
Cositas aparte del carnaval que nos ocupa nuestra agenda de ocio y de cultura. Pedro González, por ejemplo, ¿qué más?
Por ejemplo, antes de meternos con de lleno con una cosa que llega este fin de semana y que se ha presentado también esta mañana, estamos muy pegados a la actualidad hoy. Esta mañana el carnaval, lo contamos. Esta mañana se ha presentado una cosa que se va a celebrar el fin de semana en el Palacio de Ferias y lo vamos a contar. Pero, en fin, antes una recomendación de una exposición en La Térmica que podemos ver todavía durante este mes de enero hasta el día 29. Es una exposición inédita en España. Se titula Malkovich, 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 homenaje a los maestros de la fotografía. La pone en escena el fotógrafo norteamericano Sandro Miller y es una selección de esas fotografías que siempre hemos visto en todas las películas, por ejemplo, Marilyn Monroe encima de la parrilla con la vela de levanta, pues Andy Warhol con la pintura esa rara con la jarra, pues también. Pero ¿quién es el protagonista de toda la foto? El señor Malkovich, el actor de cine que protagoniza, se viste de mujer, se viste de hombre, de todo lo que haga falta para salir en la foto. Así que esas fotos curiosas protagonizadas por el actor John Malkovich se pueden ver en la térmica. Entrada libre.
Le gusta mucho a Málaga, ¿eh? A John Malkovich.
Le gusta mucho, sí.
Yo me lo he encontrado más de una vez.
Ah, exactamente. Ha pasado por aquí más de una vez. No solamente estuvo en la presentación de la exposición, sino que de vez en cuando se pasa por aquí y en algún bar se le puede ver.
Le gusta
algo.
Tomar café bien temprano los domingos en calle Alcazabilla.
En calle Alcazabilla.
En los barecitos donde da el sol, ahí lo ves.
Tonto que es el muchacho.
Bueno,
no sabe
perdón.
Nada. Sí. Bueno, que decía, la exposición abierta, la entrada libre, se puede visitar de martes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Dicho esto, vamos a hablar de algo retro. Ahí cuando suena esto parece que va en un coche de los años 60, así como diciendo, hay una curvita, ¿eh? Es como el auto de papá de los payasos de la tele, ¿te acuerdas? Bueno, pues esta mañana se ha presentado la edición 2017 del Salón Retro Auto y Moto Málaga, que se va a celebrar en el Palacio de Ferias el próximo fin de semana. El director general de Eventos del Motor, que es la entidad organizadora, es José Enrique Elvira. José Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a saber primero, antes de nada, ¿qué novedades presenta esta cuarta edición de este Salón Retro Automoto?
Bueno, en principio lo que nosotros llamamos novedades son esas exposiciones temáticas que cada año pues vamos variando para intentar pues ofrecer un pues tener una oferta diferente en cada edición para los visitantes de este certamen, ¿no? Entonces, en este caso, pues este Retro Automoto Málaga le va a rendir homenaje, por ejemplo, a los 70 años que cumple la marca Ferrari en 2017. Entonces va a haber una exposición de los coches de Maranello, entre los cuales van a destacar tres unidades, como son un Ferrari 250 GT Speciale, un F40 o un LaFerrari, que bueno, pues para todos los entendidos saben que estos tres vehículos es muy difícil verlos por la calle y mucho menos ya verlos los tres juntos, ¿no?
Fíjate, Ferraris, nada más, retro. Se habla de Ferraris y se habla de retro, o sea, que ya como es una cosa como que ya lleva muchos años, 70 años de la firma, de la marca, y vamos a poder ver esos tres modelos. Una de las novedades que presenta este año es ese salón.
Correcto.
Por cierto, correcto. El año pasado se montaron 150 stands, si no me equivoco, y pasaron por ellos más de 20.000 personas. ¿Qué previsión hay para este año, José?
Sí, es una feria desde que ha arrancado, no ha parado de crecer. Este año superamos los 170 expositores y calculamos que unas 25.000 personas pues puedan pasar durante estos tres días por aquí, por este palacio de ferias y congresos, ¿no? Con lo cual nosotros, bueno, pues lógicamente como organizadores serían unas cifras que nos llenarían o no plenamente con un gran resultado de la feria.
Tú sabes, Mónica, que alrededor de todo esto del mundo retro, tanto de la moto como de los automóviles, a mí particularmente me gusta más la parte de las motos, evidentemente, por aquello de mi sangre motera, pero alrededor de todo esto se monta siempre, yo recuerdo un mercadillo donde se pueden comprar cosas de la más variopinta y de lo más divertida, y no sé si este año se va a montar mercadillo o no.
Sí, efectivamente, ese es uno como decimos nosotros, el núcleo duro de la feria, ¿no? Que es esos stands donde se venden piezas, donde se, como decimos nosotros, chatarra, recambios, ropa de época, manuales, libros, revistas, etcétera, que realmente es lo que hace que motive la visita de muchísima gente que viene de fuera de la ciudad, porque todo aquel que está restaurando, pues por ejemplo, un vehículo, sea un coche o una moto, si a lo mejor necesita una tulipa de intermitente o aquel guardabarros de aluminio o cualquier otro tipo de pieza, pues a lo mejor donde podrá localizarla será aquí en esta feria, ¿no?
¿Y habrá piezas de un Golf de hace 25 años? Que me cuesta una barbaridad encontrarlas.
Pues asegurarlo es complicado. Si lo hay, desde luego este es el sitio para buscarlo, porque hay muchos expositores especializados en este tipo de producto, de piezas.
Bueno, pues
sabes lo que tienes
ir,
que hacer, pasarte por allí este fin de semana, porque desde el viernes día 20 hasta el domingo 22 en el Palacio de Ferias se va a celebrar ese Salón Retro Auto Moto Málaga, que llega a su cuarta edición. Por cierto, ¿cuánto vale la entrada, José?
La entrada cuesta, entrada general son 8 euros. Si se viene en vehículo clásico, ya sea moto o coche, se pagan solamente 5 euros y además se puede aparcar dentro del propio pabellón donde se está celebrando la feria, con lo cual, bueno, pues ocupamos en lo que es el pabellón 1 con 10.000 metros cuadrados de exposición de coches y motos, y después el otro pabellón, el 2, que lo dedicamos a aparcamiento de vehículos clásicos, con lo que durante este fin de semana se podrán mover alrededor de unos 1.200, 1.400 vehículos clásicos en este salón.
Muy bien, pues dicho queda. Ahí está ese Salón del Automóvil en Retro Moto Automoto este fin de semana en Málaga.
Gracias, José Enrique. Elvira, por atendernos. Un abrazo, que vaya bien, ¿eh?
Otro, gracias a vosotros.
Gracias, y gracias, Pedro, por tu propuesta, que yo me voy con la copla.
María la Portuguesa, Tallamonte hasta Faro, si oye este faro.
A ver con qué nos sorprende hoy nuestro colaborador y nuestro compañero Andrés García y Diego Gómez. Diego, buenas tardes. Por cierto, te saludo, que estás al teléfono.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Andrés, ¿qué estáis cociendo?
Bueno, cociendo, yo creo que con buena vianda, buen puchero se hace. Y yo creo que hoy tenemos lo mejor. Tenemos la mejor carne, el mejor tocino, los mejores garbanzos, porque tenemos nada más y nada menos que a la enorme Juanita Reina.
Cuando la Sevilla de los montos al pie dio que hablar suyo cierta flamencona, que gastaba un aire y tenía una que como si le diera de llevar corona.
María Amparo se llama esto, Diego.
Una de las grandes canciones que Quintero, León y Quiroga escribieran para Juanita Reina, porque Juanita Reina fue un producto Quintero, León y Quiroga, aunque lo cantase todo y aunque su voz resonara en todos los hogares de España cantando a lo mejor otras cosas, pero preferentemente lo que hizo Juanita fue cantar a Quintero, León y Quiroga, que fueron quienes la convirtieron en la gran estrella que llegó a ser.
Diego, ¿quién era María Amparo, que lleva el título así la canción? ¿Qué bueno, historia contaba?
Es un personaje ficticio, inventado, depende de la época que describan el autor o los autores, y allí te ponen a una señora que se llamaba así, y que así, ellos hablan de la Sevilla de los Montpensier, nada menos, ¿no? Dio que hablar lo suyo cierto flamencona que llevaba un aire, tenía un aquel como si debiera de llevar corona, como si debiera, no la llevó y a lo mejor no llevaba ni felpa la muchacha, pero ellos la hicieron reina en la voz de Juanita.
Y hace unos días, Mónica, emitíamos en la noche de COPE un especial de los reyes y las reinas que preguntaban, bueno, eso que, ¿no? Un especial de música, dice, bueno, por los reyes, Elvis Presley, el rey del rock, Michael Jackson, el rey del pop,
Madonna, el rey del blues.
Exacto, Madonna, la reina del pop. ¿Esta podía ser la reina de la copla?
Por supuesto. Y además, sin dudas de ningún género. Juanita Reina, hasta que llegó el momento de su muerte, esta ha sido una de las grandes estrellas también desaparecidas. Ya van quedando muy, 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 muy pocas, o sea, sobre la tierra, desgraciadamente. Pero hasta que llegó su último momento, estuvo paseándose por los escenarios de toda España. Aunque, lógicamente, al haberse casado con Caracolillo, este ya la hacía cantar otros temas, y a lo mejor de otros autores, pero como Solano, el maestro Juan Solano, que fue otro monstruo, que también hizo muchísimas canciones en unión de Rafael de León, por ejemplo esa de En el último minuto, y por ahí estuvo, hasta que llegó un momento en el que la vida le dijo, Juanita, hasta aquí hemos llegado, y entonces pues el marido, que también desapareció, le prohibió que siguiese cantando y ahí estuvo ella.
Bueno, si era la reina de la copla, Michael Jackson, el rey del pop, estaba forrado. En el caso, alguna vez te lo he preguntado y hemos hablado, Juanita Reina, ¿fue rica, fue millonaria?
No, Juanita ganó lo suficiente para vivir, ella, su marido, el hijo que tuvieron entre ambos, Federico, se llamó como el padre, y ya está, y para comprarse una casa aquí, una finca allá. Tuvo dinero, pero vaya, no era una millonaria ni se jactaba de ello. Sencillamente vivía mejor que a lo mejor que el artista que está empezando con una compañía de variedades y te hace un numerito y se terminó, ¿no? Pero eso, y vivía pues en un piso muy normal en Sevilla. Yo estuve en su casa y los padres pues también habían vivido muy modestamente, pero ella, qué duda cabe, ayudó a que esa familia en lo económico se regenerase y diera un salto importante.
Muy bien, pues hoy una number one, Juanita Reina, con este tema llamado María Amparo, que nos ha traído hoy Diego Gómez. Pues Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la
próxima.
Gracias,
Diego.
Adiós.
Y si te vas, dale recuerdos a tu recuerdo sin fin.
Bueno, terminamos y acabamos de conocer una noticia que nos hace muy felices y que queremos trasladarte. La Diócesis de Málaga premia la labor de los profesionales de COPE Málaga con el premio Herrera Oria de Periodismo. Se nos va a entregar, a todo el equipo la figura del director de Adolfo Arjona con motivo de la festividad de San Francisco de Sales el martes 24 de enero en la Iglesia del Sagrario a las 10:30 de la mañana en el contexto de la tradicional Eucaristía del Día del Patrón de los Periodistas. Así que estamos encantados. Premio Herrera Oria de Periodismo. Te quedas con Carmen Cerván, que abre enseguida aquí en el 93.4 de FM el Gabinete de Economistas. Y si nos escuchas a través del 882 Onda Media, continúas en ese caso escuchando El Espejo de la Iglesia. Yo te espero mañana a las 12:30.